Martínez y Martín Esparza
conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Se cumplen 131 años de que inició o se dio por primera vez la primer marcha del Día del Trabajo. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado, primero de mayo de 2021. Saludo con mucho gusto a nuestro auditorio en toda la República Mexicana y también a los que nos escuchan en repetición en el extranjero o incluso vía directa a través del portal de ABC Radio y en repetición en www.frecuencialaboral.com. También en el muro de Luli Martínez González estamos transmitiendo en vivo. Toño Peregrino nos hace favor de hacer todo aquí en los controles del Facebook y David Hernández en los controles de ABC Radio 760 de AM. Sintonícenos en radio. Puede, si no escucha bien, en Facebook, porque nos bajan mucho el volumen o a veces hasta nos apagan el volumen. Prende el radio 760 de AM y véanos en Facebook. Martín, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país y del mundo. Es un día para reivindicar al movimiento obrero organizado, que gracias a los trabajadores se ha construido todo, las ciudades, los países, la riqueza en todo el mundo, y hoy es reivindicar a los mártires de los trabajadores, que todas las organizaciones sindicales, democráticas, independientes, tenemos mártires que hay que reivindicar, porque en todos estos años la lucha ha sido por mejores condiciones de vida y de trabajo. Y bueno, el inicio del movimiento obrero en Estados Unidos con los mártires de Chicago fue también por la jornada de 8 horas. Lo vamos a estar abordando en el transcurso del programa, pero iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Pues tenemos prohibido olvidar que el primero de mayo de 1890 se realizó en Europa y en Estados Unidos una gran manifestación por el Día del Trabajo en memoria de los mártires de Chicago, y con ese motivo Federico Engels, que fue uno de los promotores junto con Carlos Marx de una gran organización, que se creara una gran organización que se llamó la Internacional. Por eso pusimos su himno y lo vamos a estar poniendo a lo largo del programa. Esa organización fue la promotora, pero se tardaron algunos años en hacerlo. Vamos a leer una fracción del prólogo que hizo Federico Engels en 1890 con motivo de esta gran marcha del primero de mayo. Hizo un prólogo al manifiesto del Partido Comunista. Como ustedes saben, Federico Engels y Carlos Marx fueron los teóricos del movimiento obrero, de una corriente del movimiento obrero que en nuestra época conocemos como marxismo, y que él escribió lo siguiente: hoy, primero de mayo de 1890, el proletariado europeo y americano pasa revista por primera vez a sus contingentes. puestos en pie de guerra como un ejército único, unido, bajo una sola bandera y concentrado en un objetivo, la jornada normal de 8 horas, diarias, por supuesto, que ya proclamara la Internacional en el Congreso de Ginebra de 1889 y que es menester elevar a ley. Entonces todavía no era un derecho conquistado, los trabajadores laboraban entre 12 y 16, algunos hasta 20 horas diarias, entonces era una demanda muy sentida la jornada laboral de 8 horas. Continúo leyendo a Engels y él dice: el espectáculo del día de hoy abrirá los ojos a los capitalistas y a los grandes terratenientes de todos los países y les hará ver que la unión de los proletarios del mundo ya es un hecho. Ya Marx no vive para verlo a mi lado. Federico Engels, hace 131 años. Prohibido olvidar.
Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar.
De mayo de 1913 se conmemoró en la Ciudad de México el Día del Trabajo por primera vez con la demanda también de 8 horas de trabajo, la jornada laboral de 8 horas, que era parte de una campaña mundial que promovió una organización llamada la Primera Internacional. Contó con la participación de 20.000 obreros que marcharon hacia el zócalo de la capital del país, de acuerdo a lo que describió Jacinto Huitrón, fundador de la Casa del Obrero Mundial, en su libro Historia y Orígenes del Movimiento Obrero. Él lo vivió, él estaba participando en esta Casa del Obrero Mundial, que desafortunadamente después claudicó, se vendió a los intereses de Venustiano Carranza y fue a matar zapatistas y gente que todavía estaba armada en la revolución. Y lo justificaron diciendo eso, que les iban a dar la jornada de 8 horas y el salario mínimo. Desafortunadamente sí se los dieron, pero a costa de sacrificar a otros hermanos de lucha, que eran los campesinos armados. Bueno, también Rafael Carrillo Azpeite, investigador académico, en su ensayo sobre la historia del movimiento obrero mexicano, tomó uno. Dice que en realidad la primera marcha del primero de mayo en México fue en 1892 en la ciudad de Chihuahua, donde se realizó por primera vez esta conmemoración en México. Y para hablarnos del tema se encuentra en la línea telefónica el doctor David Lozano, coordinador colegiado del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también investigador y catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo ve el panorama económico este primero de mayo de 2021?
Bueno, pues un poco a propósito de la fecha, pues platicábamos antes de este programa que otro también personaje destacado dentro de la lucha obrera y sobre todo al respecto del primero de mayo, pues era Lucy Parson, ¿no? Mujer de origen mexicano, que es de una de las que principalmente también luchan por la jornada de 8 horas, ya que su esposo, Parson, es uno de los mártires, ¿no?, del primero de mayo en Chicago. Y bueno, voy a empezar con un dato que es importante para que lo tenga tu auditorio, lo tengamos presente todos, y es el siguiente. En los últimos 20 años, los trabajadores, en el caso del mundo, han perdido cerca del 20% de prestaciones laborales. En el caso de América Latina, las reformas laborales y todo lo que son las reformas a las condiciones de pensiones, primas vacacionales, contratos laborales, contratos formales, ha implicado una reducción del 37% en las prestaciones laborales en América Latina. En el caso particular de México, en los últimos 10 años, es decir, del 2011 a lo que va ahorita del año, en 2021, hemos tenido prácticamente una pérdida en contratos colectivos, pérdida en prestaciones laborales bajas, que son despensas, alimentación, cuidado de los niños. Y además, en el problema de la salud, a propósito de la pandemia, pues hemos tenido prácticamente casi el 41% de pérdida de las prestaciones en caso particular en México. Y esto se ha traducido en un mayor número de trabajadores que o no cuentan con contratos laborales dignos, y ejemplos hay varios, o, por ejemplo, no pueden defender sus jornadas laborales de 8 horas a propósito del 1 de mayo. Hay un incremento a casi lo que son 39 millones de trabajadores en México, de la población económicamente activa, que trabajan de entre 12 y 14 horas a la semana más. Y esto implica un incremento muy fuerte en la jornada laboral. Ahora, si eso lo vemos como un indicador que nosotros hemos visto, que es la compra de la canasta básica, si hay sectores de trabajadores, por ejemplo, que no tienen permanencia estable, que no tienen primas de antigüedad ni algunas otras prestaciones, los cuales han tenido que aumentar sus jornadas laborales para poder adquirir su canasta de alimentos solamente, que no son productos, hasta 54 horas. Cosa que es humanamente imposible, ¿no? Y esto ha provocado, por lo menos en los últimos 10 años, que incorporen un miembro más de las familias a trabajar, que antes ya eran 3, producto de la crisis económica y producto de todas esas demás reformas estructurales o conocidas como reformas del neoliberalismo, pues ahora en estos 10 años pues se incrementó mucho más la necesidad de incorporar a uno de los hijos o buscar un segundo o tercer trabajo, incluso en algunos casos. Entonces, este es un panorama difícil para los trabajadores, no solamente en el caso de las condiciones laborales, sino también de la jornada de trabajo. El número de trabajadores que han perdido su pensión en el caso de México, estamos hablando de 2,5 millones de trabajadores que por algún motivo o por abuso de las empresas en particular y no de pocos gobiernos, han perdido, por ejemplo, lo que es su prestación principal de jubilación. Es decir, no se les ha dado una jubilación como corresponde. Y esto también tiene que ver con el sistema mexicano que tenemos de aportaciones para el proceso de retiro de los trabajadores, los cuales actualmente tienen muchos problemas y el gobierno mexicano ha intentado en varias ocasiones tratar de resolver la situación de las pensiones, sin embargo, se ha empeorado. Ahora, eso es en el caso de los trabajadores de la ciudad, ¿no? Los trabajadores del campo ha estado peor. Tenemos el número de jornaleros agrícolas, los cuales ahora ya trabajan de entre 14 a 17 horas, es decir, hay un incremento de 3 horas en los últimos 10 años, por los bajos pagos y los bajos sueldos, es decir, no se respeta la jornada de 8 horas, por lo que se lo usaban, le echaban los mártires de Chicago y el conjunto de los trabajadores del mundo, como tú bien mencionabas en el caso de estas palabras que escribió en su momento Federico Engels, pero que no solamente él, sino también los trabajadores mexicanos, Flores Magón, en caso particular de otros movimientos en México, trabajadores, mineros, de la industria de Lule, de la industria petrolera, que han estado peleando constantemente, pues en algunos momentos han sido arrebatados ya sea por el gobierno o los patrones, o en algunos casos también, y hay que decirlo, por las de algunas direcciones sindicales que se están dedicando a enriquecerse. Ahí tenemos el caso de Cham, que se han dedicado a enriquecerse a costa de los propios trabajadores, la firma de contrato de los profesores universitarios de la Universidad Nicolaita, los cuales tuvieron que renunciar a su modificación en pensiones para poder tener una pensión menos o más chica, por ejemplo, ¿no? Entonces, casos hay muchos que podrían mencionar. Y el último dato que te daría es el siguiente. La pregunta es, de este 1 de mayo a 1 de mayo del siguiente año, Lulú, ¿tú sabes cuántos trabajadores posiblemente pierdan otra parte de su contrato colectivo o de sus prestaciones generales, ya sea de despensa, de asignación de apoyos económicos, primas vacacionales?
Pues serán los 3 millones que tienen contrato colectivo, maestro, quizá todos.
Puede ser. Bueno, el cálculo es que por lo menos 600 mil trabajadores van a tener modificaciones fuertes en sus contratos de trabajo. Estamos hablando por lo menos del conjunto de trabajadores que están o que se encuentran, la mitad del sector de la Secretaría de Educación Pública, o por lo menos un tercio de los trabajadores que se encuentran en el sector de la salud. y esto sería para que la gente, bueno, en este caso el auditor se dé una idea, para a nivel general lo que pasaría, ¿no? Y en el sector privado la tendencia es a que por lo menos 20% más en, de aquí, de, del 1 de mayo de hoy al siguiente 1 de mayo, es posible que tengan sus contratos actuales que tienen de trabajo y sean sustituidos por el llamado teletrabajo, que no se ha regulado del todo, se menciona a partir de la pandemia, pero sin embargo que varias empresas, cerca de 1,5 millones de empresas, quieren utilizar el teletrabajo para que el trabajador no se trabaje en su casa, sino que corra con los gastos y costos de lo que implica trabajar en casa.
Así es, doctor. Pues lamentablemente el tiempo nos come. Siempre es un gusto hablar con usted porque nos abre mucho los ojos sobre el panorama económico real, no ficticio, sino el real que estamos viviendo en México. Le agradecemos muchísimo y que tenga un feliz 1 de mayo.
Pues muchísimas, nos den un combativo 1 de mayo, porque también nosotros somos los que sufrimos, porque también somos trabajadores.
Así es. Pues muchísimas gracias, nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Ya no queremos salvadores que sirvan solo al capital.
Hola Lulú, buenos días amigos del auditorio. Pues cuánta razón tiene el doctor David Lozano con su análisis económico sobre cómo a lo largo de estos 20 años se han perdido en el mundo prestaciones, conquistas de la clase trabajadora, contratos colectivos, el tema de las pensiones. Hace un análisis de América Latina y sobre todo en nuestro país, más del 45%. Entonces cuánta razón, y además el día de hoy, 1 de mayo, que se conmemora un aniversario más del Día Internacional del Trabajo, pues todas las demandas de hace más de un siglo están vigentes. Hoy, si lo traemos a la actualidad, pues prácticamente en México y en todo el mundo, las empresas multinacionales o los gobiernos autoritarios, fascistas, de derecha, vinculados con estas empresas, han hecho pues una alianza para golpear de manera sistemática a los trabajadores, para quitarles conquistas en sus contratos colectivos o desaparecer contratos colectivos o empresas públicas, como es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, que hace más de 11 años, de manera autoritaria y fascista, Felipe Calderón, con esa clase política gobernante y con la complicidad de estos sinvergüenzas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy les pretenden dar prorrogar su mandato 2 años más. Imagínate, es como si le dieras zanahorias a los conejos, ¿no? En ese sentido, es la convocatoria que hoy se hace a participar en una movilización a las 11 de la mañana del Ángel de la Independencia al Zócalo. Hay un manifiesto que sale publicado donde se hace un análisis sobre este tema del COVID que han aprovechado los gobiernos igual para arrebatar condiciones de trabajo, despidos masivos. Más de 12 millones de trabajadores han perdido su empleo con este tema de la pandemia. Y hoy se pretende que esa crisis financiera y económica que estamos viviendo sea cargada nuevamente a los trabajadores, a los pensionados y al pueblo de México, con incrementos a los servicios como es la electricidad, como es el agua, como es el servicio público de transporte, como es el tema de la educación, el tema de la salud. Vemos también los incrementos a las gasolinas, que son escenarios que se observan donde es cargarle nuevamente a la población y a los trabajadores estos costos financieros y económicos producto de la pandemia, que bueno, aquí hay la tesis de que ha sido provocada para desinflar esa burbuja de intereses en los grandes organismos financieros internacionales, y que para levantar la economía en nuestro país dicen hay que disminuir los costos de las empresas como si ellos no tuvieran ganancias. Hacemos un análisis de cómo, por ejemplo, los Walton de Walmart pues se han hecho multimillonarios, de por sí eran millonarios, y ahora su incremento a sus ganancias ha sido impresionante. las plataformas digitales como Amazon, como algunas otras, Google,
Facebook
y toda la parte que hoy pretenden de los cómo se están dando los trabajos a través de las plataformas que no están reguladas, que no tienen representación los trabajadores, que no hay contratos colectivos de trabajo que regulen esto. Sí es un escenario que estamos nosotros analizando desde la nueva central de trabajadores y que hoy afortunadamente una serie de organizaciones, que me es importante señalarlo, una serie de organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Nueva Central de Trabajadores, también la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, el Frente Amplio Social Unitario, el Encuentro Nacional de Dirigentes, el Encuentro Nacional de la Unidad del Pueblo de México, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, el Movimiento Nacional y el Frente Popular Francisco Villa, el Frente Popular Revolucionario, el Partido Comunista Marxista-Leninista y organizaciones nacionales del Poder Popular y Movimiento al Socialismo. Se alcanza este acuerdo de este manifiesto y participar en una sola movilización al primero de mayo. Hay demandas centrales de todas las organizaciones, por ejemplo, de las demandas que se establecen aquí, es una solución a la huelga del sindicato de Notimex, que es increíble que lleven más de un año con que ya se les declaró lícita la huelga a través de la Junta Federal. Sin embargo, la directora pues no quiere acceder a la firma de su contrato colectivo de trabajo, están buscando por todas las formas reventar a ese sindicato y su contrato colectivo, y sabemos que el objetivo de los gobiernos es acabar con los contratos colectivos de trabajo, crear sindicatos patronales en condiciones deplorables de trabajo. También está la exigencia de la recontratación y basificación de los trabajadores de intendencia del IEMS, que también fueron despedidos. Está la reafiliación al IMSS y la reinserción laboral en la CFE de las y los trabajadores de la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, por un servicio universal de Internet, el fortalecimiento de las telecomunicaciones y el respeto al contrato colectivo de trabajo del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, solución a las demandas del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas, del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear SUTIM, respuesta a las demandas de la Asamblea Interuniversitaria, solución a la falta de pagos de los bajos salarios y por la basificación de las y los profesores, alto a la violencia en contra de las mujeres, no más feminicidios y justicia para las víctimas y sus familiares, no a la entrega de nuestros datos biométricos a empresas de telefonía y al Estado, presentación con vida de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, respeto a los derechos humanos de las y los trabajadores migrantes, alto a la represión en contra del movimiento popular, no a la militarización del país, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones de grupos paramilitares, por el esclarecimiento del asesinato político de Mestriz Arabia y Samir Flores, como de los 43 activistas sociales y defensores de los derechos humanos asesinados durante el presente sexenio, por la libertad de los presos políticos. Son de las demandas centrales que se hace hoy en el manifiesto. Por eso convocamos a todas las organizaciones, al pueblo de México, que es importante reorganizarnos porque continúa la política económica neoliberal. Las últimas reformas que Fast Tracks han pasado en la Cámara de Diputados y Senadores observa que es mantener el mismo sistema económico neoliberal, es dejar a un lado las demandas y exigencias de los sindicatos democráticos independientes, del movimiento social, y por eso qué mejor forma de reivindicar los mártires de Chicago, los mártires de Cananea, de Río Blanco, del Sindicato Mexicano de Electricistas, que cabe recordar que se inicia también nuestra lucha de los electricistas desde que se crea el sindicato un 14 de diciembre de 1914 y al año siguiente ya estaba estallando una huelga, y la de 1916, también la huelga importante por mejores condiciones de trabajo y su jornada de 8 horas, pues fueron reprimidos por el gobierno de Venustiano Carranza. De ese ejército de Venustiano Carranza, que es el que hoy existe, hoy el que está con grandes cantidades de dinero al ejército mexicano, en vil discurso del 20 de noviembre, del general de ejército de Venustiano Carranza, que fue represor de los trabajadores.
Bueno, fíjate un dato. Él organizó o convenció a través de Álvaro Obregón a los trabajadores organizados y que nunca iban a aliarse con el capitalismo, pero terminaron aliados del anarquismo sindical de la Casa del Obrero Mundial. Les ofreció dinero, les ofreció un salario que nunca les pagó, y después por eso le hicieron movilización. No les quiso dar la mano cuando fueron a verlo a Veracruz, ni siquiera salió a saludarlos. El desprecio que sentía Carranza por la clase trabajadora, y solo sí hizo el artículo 123 constitucional, pero porque ya estaba muy presionado socialmente con todas las movilizaciones que se le vinieron después de que no cumplió su palabra.
Sí, ahí todas las organizaciones lucharon, fue una conquista de los trabajadores el artículo 123, pero primero mandó a todo su ejército a golpear, encarcelar, como fue el caso de nuestros dirigentes del ESME, como Ernesto Velasco y todo su comité, que fueron encarcelados y condenados a ser fusilados. Sin embargo, la solidaridad de muchas organizaciones fue posible que salieran los dirigentes, se les conmutara su pena de muerte por cárcel, y al final Ernesto Velasco fue el que estuvo 2 años preso y salió posteriormente. Y así todos los sindicatos democráticos independientes tenemos mártires de todo ese proceso de lucha, que la mejor forma de reivindicarlos es organizándonos, es levantando la voz, es salir a marchar. A eso los invitamos, compañeros, a todos los que nos están escuchando, que salgamos a las 11 de la mañana del Ángel de la Independencia al Zócalo.
Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Información, no podemos oír esa cancioncita más tiempo. Además, Facebook nos tumba el video si la dejamos más de 10 segundos. Entonces, pues se están poniendo muy coartantes de la libertad de expresión. Pero tenemos mucha información. Solo quiero invitarlos a que apoyen nuestro programa con una cuota voluntaria, una colaboración económica. Estamos haciendo nuestra campaña anual de recolección de fondos económicos. Ya saben que el Sindicato Mexicano de Electricistas paga el espacio en radio, por eso podemos hacerlo cada sábado desde hace 15 años, ya vamos para 16 años. Nosotros, todos los que colaboramos, incluyendo Martín Esparza, ponemos de nuestro dinero para lo que tengamos que hacer aquí en el programa, para las investigaciones, para venir, para la torta, el tamal y el taco, vitamina T, y para el transporte, para todo. Pero sí necesitamos, por ejemplo, ahorita nos surge una computadora, nos surge una grabadora, que esa sí ya espero, si ya hay recursos para comprarla, ¿no? Para poder grabar el programa, porque lo estamos haciendo. Pues con el problema es que nos hacen esclavos de la tecnología, de estar actualizando la tecnología. Porque tenemos aparatos viejos y nuevos que no son compatibles, entonces si tienes uno nuevo ahora tienes que comprar una grabadora nueva para que puedas, en fin, ¿para qué les platico más? Si pueden apoyarnos, se los vamos a agradecer. La clase trabajadora que nos escucha y a la que le sirve este programa, pues también se los va a agradecer, y todo eso pues vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, tanto los apoyos como el destino al que se está orientando el dinero. Les digo la cuenta, si enfocamos por favor el número de cuenta para que nuestros amigos que nos ven en Facebook puedan verla y tomar el dato, es la cuenta de Carlos Guillén, que es nuestro tesorero, Citibanamex, 5204-1649-9518-7892. Repito, Citibanamex, 5204-1649-9518-7892. Está a nombre de Carlos Guillén. Si nos hacen favor de tomarle una foto a su depósito y enviarla al celular de Toño Peregrino, al WhatsApp 5511-260427. Repito, 5511-260427. Se la enviamos a Carlos Guillén y él lleva el reporte de cómo está el asunto. Y por cierto, ayer Luchita, que estuvo en el curso que transa con las AFORES y está en la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, nos mandó su ticket y, como todos, pues lo estamos. No falta nadie de mandar su ticket. Creo que por ahí había 200 pesos.
Hay 200 pesos que todavía no sabemos de
¿quién
dónde
fue? ¿Quién fue el que nos apoyó? Pues si alguien. Fue el primer depósito que se hizo, por cierto. Y, por cierto, son mayormente mujeres las que nos están apoyando.
Sí.
O sea, como que el espíritu solidario, siempre las mujeres salimos triunfantes de ese terreno. Pues nos vamos a otra información, Carlos Guillén. Les dieron, o les quieren dar, como dice el doctor Lozano, quitarles derechos, y les quieren dar solamente 2% de incremento salarial cuando la inflación ya está por arriba del 3%. Y pues como que no se vale que les den menos, no va a resarcir su poder económico.
Así es, como cada año emplazamos a huelga en demanda.
¿Pero quién, perdón, no dije quién? El Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear,
sí,
al que pertenece Carlos Guillén, colaborador voluntario de Frecuencia Laboral.
Así es, emplazamos a huelga por revisión salarial, como establece la ley. Para empezar, habría que mencionar que, contrario a los procedimientos establecidos, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no notificó al Instituto de nuestro emplazamiento en los tiempos correspondientes. Eso obligó a que tuviéramos que hacer una prórroga, pues ya no, bueno, además de que no había un acuerdo con el Instituto. Ya en los tiempos de la prórroga se hizo un ofrecimiento de 1.8% de incremento al salario. Por supuesto, no solo lejos de lo que solicitamos, sino ni siquiera la mitad de lo que es la inflación, ¿sí? Y también, y esto hay que destacarlo, hemos insistido en ello, lejos de lo que se ha planteado desde la propia Presidencia de la República, en el sentido de que los incrementos salariales no pueden ser menores a la inflación. Posteriormente nos hicieron el favor de incrementar y el ofrecimiento actual es 2%. Aquí hay que señalar que no es únicamente la pelea por el salario. Lo que estamos planteando es el fortalecimiento del instituto. En los tiempos actuales, en que la realidad ha demostrado la importancia de tener instituciones fuertes de investigación, ejemplo está el asunto de la producción de vacunas y un montón de problemas a los cuales la ciencia podría dar una solución adecuada, creemos que se necesitan instituciones fuertes de investigación y desarrollo. Y no se puede hacer ciencia si no es respetando plenamente los derechos de los trabajadores. Por ello, precisamente, esta semana, el martes, estuvimos en el Zócalo, en la mañanera, demandando ser escuchados por la Presidencia de la República y establecer una discusión para que se de una solución adecuada en el término salarial, pero también para fortalecer al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Ahora que se ha estado dando la discusión en el tema eléctrico, pues no podemos estar dependiendo siempre de la tecnología importada, no podemos estar sin desarrollar nuestros propios planteamientos científicos y tecnológicos. Entonces, estamos en eso. Este lunes tenemos una nueva audiencia y esperamos que haya un avance.
Carlos, ahí es importante que los radioescuchas conozcan que el instituto depende de la Secretaría de Energía.
Así es, sí.
Entonces, creo que es importante que menciones pues todo lo que puede hacer el sindicato, el instituto, para traerle mejores condiciones al país, porque pues por los años de... Se entiende cuando los gobiernos neoliberales dejaban de darle el presupuesto al instituto, porque ellos pues querían, nos han venido haciendo dependiente de las tecnologías de otros países, cuando aquí se puede hacer.
Así es, y solo como algunos ejemplos, en el instituto se produce los radiofármacos para el país, algunos de los cuales son para la atención a enfermos terminales de cáncer. Incluso se exporta a Centroamérica. También hay múltiples estudios relacionados con el ambiente, con la salud, con la industria, de manera que no se trata de apoyar a un instituto nada más para que ganen más los trabajadores, sino para que el instituto, con el conocimiento de los trabajadores, de los investigadores, de los técnicos, del personal de apoyo, aporte soluciones a los problemas del país. En efecto, los tres institutos del sector de energía que dependen de la Secretaría de Energía, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el de Energías Limpias y el Mexicano del Petróleo, estamos en una situación difícil, se requiere urgentemente el apoyo. Bueno, y como tenemos el tiempo encima, pasamos a...
Tienes 3 minutos para todo lo demás.
Pasamos a otro par de notas. Y precisamente otro centro de investigación que es considerado un centro de excelencia, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, los trabajadores afiliados al SUTSEA están emplazando una huelga, iba a estallar antier por firma de contrato colectivo. Resulta que los compañeros están en el apartado B y son de los sindicatos que han dado más luchas y han conseguido cosas muy importantes. Sin embargo, en el apartado B tienen los derechos limitados y ejemplo de ello es que en el marco de la pandemia se pretendió recortarles prestaciones, se pretendió que algunas prestaciones no las ejercieran, al mandarlos a trabajar en casa a algunos no se les dan los equipos necesarios y al personal que está trabajando de manera presencial en el SIMBESTAV no se le están dando los medios de protección. Estos son algunos de los motivos que motivaron al SUTSEA a emplazar a huelga. Y esto lo hicieron desde el 8 de marzo, notificaron a todo mundo lo que tenían que notificar, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es con quien actualmente tienen su atención en términos laborales. Pues resulta que este miércoles la Junta Federal les dijo que archivaba el expediente porque ellos tienen condiciones generales de trabajo, lo cual ellos jamás negaron. Ellos precisamente en uso de la jurisprudencia 196 están solicitando su paso al apartado A. Entonces, nuevamente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje hace de las suyas y aceptó el emplazamiento, le dio trámite, iniciaron las pláticas y ahora le sale con que no se puede. En las pláticas el SIMBESTAV se negó en principio a la firma del contrato colectivo diciendo que ellos son de apartado B, cuando precisamente hace unos meses la misma institución firmó con los investigadores y académicos del mismo centro de investigación un contrato colectivo de trabajo en el apartado A. Entonces son las contradicciones de las administraciones de las instituciones. Los compañeros van a continuar por el proceso legal. Y pues no todos son malas noticias, tenemos también alguna buena noticia, estamos hablando de otro centro de investigación, que es el Centro de Investigación en Química Aplicada. En este caso, hace 2 años, la administración del Centro de Investigación en Química Aplicada pretendió desconocer las condiciones generales de trabajo pactadas desde hace casi 40 años. Y esto nos dijo la secretaria general del sindicato.
Es en lo que es el emplazamiento a huelga. Se tuvieron muchas reuniones durante estas 2 semanas. Después del 15 ya ves que iba a estallar huelga y siempre no. Y se tuvo casi diario, se estuvo avanzando mucho. Se llegó a un muy buen acuerdo. Se recuperaron todas las prestaciones que se nos habían quitado en el 2019. Y pues ahorita lo que es el personal agremiado, pues estamos muy contentos de este logro que nosotros tenemos. Y pues compartimos compartirlo, ¿verdad?, con la gente. De hecho,
En efecto, la lucha es lo que permite recuperar los derechos de los trabajadores. Esto fue apenas antier, es un avance.
Bueno, te cortamos rápidamente porque nos tenemos que ir a un corte comercial y regresar con una entrevista sobre lo que conocemos como outsourcing popularmente, pero que en la ley no se maneja así, sino como subcontratismo e intermediarismo, que ya lo borraron, por cierto. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, ayer 30 de abril, Día del Niño, nos dieron un regalito que nada más nos lo enseñaron y lo volvieron a guardar porque ya se acabaron las sesiones en la Cámara de Diputados y de Senadores, por fortuna, porque estuvieron aprobando al por mayor y quién sabe si las leyeron, no más levantaron el dedo. Y en algunas cambiaron para no cambiar nada, como es lo de las outsourcing, probablemente hasta empeore el panorama. En otras cosas sí hubo más regulación, pero en fin. Se aprobó un artículo 68 bis, una adición a la Ley Federal del Trabajo, para que se respete el horario de descanso de quienes trabajan en casa, del teletrabajo. Lo dejo ahí porque pareciera ser nada más una aprobación de precampaña electoral, ¿verdad? Porque hasta ahorita no es ley ni se va a aplicar y pues pinta bien, pero vamos a ver en el futuro cómo se posiciona este asunto. Pero de lo que sí es real, Martín, lo que sí estamos viendo constante y sonante y sí nos está afectando son las pérdidas en Pemex y CFE.
Sí, es muy importante que todos los radioescuchas lo tengan muy presente porque aquí, ¿qué está fallando en las pérdidas? Pues la administración. CFE, esa es la nota de hoy, perdió 35,606 millones de pesos en el primer trimestre, y argumenta que fue por los altos precios del gas, pero los altos precios del gas solo duraron 3 días. Entonces, sí es un escenario que hay que analizar porque hay una deuda financiera en CFE, hay una deuda de los pasivos laborales en CFE, y si están perdiendo, desde toda la reforma energética que hicieron, que fue para poder sacar adelante las empresas productivas del Estado, vemos que es todo lo contrario. Por menos de eso, extinguieron a Luz y Fuerza del Centro, nos echaron a la calle a 44,000 trabajadores. Entonces creo que son escenarios que no hay que dejar de lado, porque todas esas deudas, esas pérdidas, pues se lo están cargando a los usuarios, al pueblo de México.
Bueno, pues tenemos en la línea telefónica a una investigadora del Instituto de Educación Media Superior que nos hizo favor de enviarnos su colaboración por escrito para publicarlo en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y nos va a hablar de cómo fue que se fue fortaleciendo en el neoliberalismo el sistema de subcontratación laboral, quitando prestaciones, derechos, bajando el salario, aumentando las horas de trabajo. Y que, bueno, pues ella se encuentra en la línea telefónica. Muy buenos días, maestra Leticia. Si nos hace favor, vamos a tener que recortarla a 6 minutos porque ya se nos vino el tiempo encima. Es la maestra Leticia López Zamora. Ella es catedrática integrante de la Academia de Historia en la Preparatoria José María Morelos y Pavón del Instituto de Educación Media Superior Ciudad de México en la Alcaldía de Tláhuac y está en el Sindicato de la Unidad de Trabajadores del IEMS. Muy buenos días, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal, Lulú? Muchas gracias por esta invitación a colaborar en tu espacio. Te agradezco mucho.
Maestra, pues ahora sí que en 6 minutos díganos. Usted hizo una colaboración muy precisa, muy puntual, muy nutritiva. Platíquenos lo más importante de su colaboración en 6 minutos, que pues está muy buena toda.
Bueno, muchas gracias. He estado investigando algo sobre el outsourcing porque nosotros en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, que se creó, como ustedes saben, en el año 2000, y que ha sido una, pues, el segundo programa social más exitoso de los gobiernos, pues primero del PRD con Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno, y que está diseñado para trabajar en las zonas más alejadas de la periferia de la ciudad. Y aquí los trabajadores de intendencia desde el inicio estuvieron contratados por outsourcing, y como la mayor parte de los trabajadores en todas las dependencias locales y federales del gobierno. El outsourcing se creó en los años 60, 70, surgió en Estados Unidos, y a partir de los años 80, con las crisis de este periodo, pues empezaron a difundir como modelo de negocios, sobre todo en el área de limpieza, porque pues eran los trabajadores más más vulnerables, ¿no? Eran los trabajadores, muchas veces trabajadores inmigrantes, ilegales, que tenían mucho miedo a denunciar y por eso pues aceptaban cualquier tipo de condición laboral, también con los servicios de seguridad. Y de ahí, sobre todo a partir de los años 90, llegó a México, y aquí pues sentó sus bases, sobre todo con las empresas de intendencia. Durante el sexenio de Calderón se alentó el crecimiento de esta modalidad, y pues ahorita lo que vemos es que hasta las oficinas que utiliza el presidente son limpiadas por personas que están contratadas en el sistema de outsourcing, por empresas que los contratan menos de un año para evadir el pago de utilidades, porque durante el primer año las empresas no están obligadas a pagarlo. Y entonces lo que hacen las empresas pues es omitir, por ejemplo, darlos de alta en el Seguro Social, omitir el pago de las cuotas, a veces los mantienen unos meses, luego los dan de baja. Y esta es una práctica generalizada no solo en el Instituto de Educación Media Superior, sino prácticamente en todo el gobierno. Vemos que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, el contrato en 2017 más grande que firmó la Ciudad de México durante el periodo de Mancera fue con una compañía de outsourcing de limpieza. Y pues nosotros pensamos que en este momento está la oportunidad pues de que estos gobiernos que están proponiendo la transformación pues la hagan efectiva y pongan un alto a estas empresas de outsourcing. En el caso del IEMS, nosotros estamos ahorita en un proceso de revisión contractual. De hecho, tuvimos un meeting ayer frente a la SECTE, que es la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, y lo que estamos demandando es que cumplan un laudo que nosotros ya tenemos ganado de 2016, que obliga al gobierno de la Ciudad de México a sentarse a negociar con nosotros, a abrir una mesa para que se basifique a este sector de las trabajadoras de intendencia. Tenemos desde 2016 a más de 60 trabajadoras despedidas que no han sido reinstaladas, y ahora en enero, cuando cambió la empresa de outsourcing, despidieron a más de 100 trabajadoras, ¿no? A la mitad de los trabajadores de intendencia, con el pretexto de que como las escuelas están cerradas, pues no necesitan tanto personal. Personas que tenían trabajando con nosotros 18, 19 años, pues fueron echadas a la calle por estas prácticas abominables de estas empresas de outsourcing, que como tú muy bien mencionas y sabes muchísimo sobre el tema, pues aparecen ya desde hace muchos años en la ley como empresas de tercerización o como empresas intermediarias, y pues lo hacen para evadir impuestos, para evadir el pago de las contribuciones a la seguridad social, a pesar de que pues los institutos de salud, de seguridad social, están en crisis. Y pues nosotros, por supuesto, consideramos que la basificación de las trabajadoras de intendencia, la reinstalación de las despedidas, pues es una oportunidad que tiene el gobierno de la Ciudad de México a cargo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de demostrarnos que sí está a favor de los trabajadores, que sí está a favor de las madres solteras, de los trabajadores más vulnerables, porque muchas de las trabajadoras que están en este sector de intendencia son mujeres, son madres solteras, son cabeza de familia, son mujeres que tuvieron poco acceso a la educación y tienen pocas oportunidades laborales, y en el IEMS pues se han convertido en parte de nuestra comunidad. Durante muchos años pues ha habido una relación de cercanía, han contribuido, ¿no?, a hacer del IEMS la institución que después de 20 años es. Te agradezco muchísimo por el espacio.
Tenemos que irnos, se acaba el programa, maestra Leticia López, pero vamos a publicar textualmente su colaboración, que nos hizo favor de llegar y que nada más le va a hacer unos pequeños cambios y nos la va a volver a mandar. La vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muchísimas gracias. Es hora de irnos, pero antes, Martín, por favor, recuérdanos dónde, a qué horas y cuándo la marcha del primero de mayo.
Sí, es muy importante el día primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, que coincide con un cumpleaños de nuestro compañero Jorge Ulises Uribe Gaona, es miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda del Sindicato Mexicano de Electricistas. Desde aquí, desde los estudios de ABC Radio, de Frecuencia Laboral, le enviamos un cordial y fraternal saludo, que se la pase. Bueno, vamos a estar en la marcha. La marcha inicia a partir de las 11 de la mañana, va del Ángel de la Independencia al Zócalo, y hay toda una logística de cada bloque de quien la encabeza, se van a reivindicar los movimientos de mujeres despedidas, los feminicidios que ha habido en el país, y ya está en una logística, y vamos a también a cuidar todo el tema de la sana distancia, el tema de gel, cubrebocas bien puesto, y vamos todos a conmemorar a nuestros mártires en este día, primero de mayo, Día Internacional del Trabajo.
Nos vamos. Hasta la próxima.
Todas las cadenas de esclavitud tradicional, que quienes nunca fueron nada, dueños del mundo hoy serán. A la lucha proletarios, al combate final.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.